Queridos hermanos, ya hace tiempo que no vengo yo a Fray Escoba, desde el verano antes, y bueno, han pasado tantas cosas, y a mí siempre me ha gustado en este grupo compartir cosas que le pasan a uno. Y si me preguntáis cuál es lo que ha sido más importante, la cumbre, cénit, de la experiencia religiosa de este verano, para mí ha sido la JMJ. Porque, bueno, estuve todo el año un poco cerca, pero no mucho. Como que no me importaba. Como que me parecía una cosa, pues bueno, pues un acontecimiento que bueno, que ya es convencional, ya se ha hecho en tantos sitios y no implicaría novedad. Yo pensaba que no iba a implicar novedad, por eso yo no me hacía demasiada la idea de ni siquiera de participar, ni de hacer esfuerzo para estar aquí, pero me tocó. Era el mes de agosto y por otras razones de antes y por otras razones de después, los 15 días entre el 9 y el 22 de agosto, pues me tocó estar en Madrid, en la parroquia, y yo solito. Pero como 4 o 5 días antes de la JMJ, pues yo empecé a sentir en el corazón algo de oración. Y esa oración no era mía. La ponía el Señor, primero muy suave, después más fuerte. Y al cabo de 4 o 5 días, sobre todo al amanecer, sobre todo por la noche, al cabo de 4 o 5 días me di cuenta de que estaba en el corazón de la JMJ, que no había empezado todavía. Pero yo estaba en el corazón, alguien, el Señor, me ponía en el corazón de la JMJ, oraba por ella, oraba por el Espíritu Santo, por la acción que el Espíritu Santo iba a hacer en ella. Y claro, fui metido en la JMJ no desde ninguna cosa exterior, sino desde esa oración interior que el Señor me hacía. Así todo, yo estaba muy remiso a todas las cosas, estaba remiso a que me metieran en mi parroquia ninguno de los chicos, porque digo, ¿qué hago yo solo? Además tengo un salón que es horrible de calor, no hay duchas, solamente hay dos servicios, uno de mujeres y otro de hombres, ¿y qué hago yo aquí? Y decían que sí, que tenía que tener. Y yo decía, pues esto le corresponde al párroco, le corresponde al coadjutor, le corresponde al superior, que somos 4, y yo no soy ninguna de las 3 cosas. Soy el otro, el que no es ninguna de esas 3 cosas. Y bueno, pues empezó la JMJ. El corazón lo tenía conquistado, pero los ojos y los sentimientos me los conquistaba la multitud de chavales, la chavalería, en el metro. Yo comencé en el metro, porque el metro era un espectáculo de tal calibre que montones de veces salía al metro nada más que para dar vueltas a ver cómo se cruzaban los chavales por la Avenida de América o en cualquiera de esos sitios, porque era un auténtico espectáculo de colores, de banderas, de juventud, de alegría, yo qué sé. Metro de Madrid, que, no sé, pues, para mí, cogió como una, no sé, como algo de sacralidad, iba a decir. Y aquellos chavales no eran nada sacros. Aquellos chavales eran corrientes y molientes, con sus camisetas amarillas, la mayoría, con sus banderas, con sus cánticos, con su buen hacer, porque eran muy majos. Pero yo me di cuenta que eran muy jóvenes, había mucha chavalería, mucho más de lo que yo iba a imaginar. Eso sí que es juventud, no la de los 40 años, no, juventud. Juventud de 16, 18, 20 años, juventud. Y bueno, pues al final me metieron unos 30 chicos y chicas de Estados Unidos, Denver, Colorado, en la casa. Y la primera noche, las dos primeras noches, pues allí durmieron en el salón que muchos de vosotros conocéis, pero se mareaban de calor. Era un asfixio, era asfixiante aquello. Y bueno, pues a mí se me ocurrió una cosa que fue, al principio me parecía un poco atrevida, digo, pero ¿sabéis lo que pensé? Digo, a ver si cuando venga el Señor el día del fin del mundo me dice, me morí de calor en la JMJ 2011 y tú tenías aire acondicionado en la iglesia y no me lo pusiste. Vete a la izquierda. Y entonces lo que hice fue, cogí el Santísimo, me lo llevé a mi habitación. Suspendí las misas de la tarde, les dije a los chicos que colocaran todo aquello según su saco, según su estilo. Dormís aquí con los dos aires acondicionados a 20 grados o menos para que no paséis calor. Y así fue. Y yo en eso quedé muy tranquilo. Llegó por allí un día el párroco Carlos y yo digo, este me va a echar ahora, qué sé yo, me va a echar todos los perros del ganado. Pero él estaba emocionado porque venía de su pueblo de cuidar a su madre, estaba emocionado porque venía de un concierto, le habían invitado a un concierto del Orfeón Donostiarra y me decía, pero tú sabes lo que es escuchar el ave Verum Corpus Natum al Orfeón Donostiarra, y no hizo casi ningún caso de lo que yo había hecho. Y al final, después de cenar un poco, dice, pues me voy otra vez con mi madre, y todo quedó genial. No hubo ningún problema, no puso ningún problema, así que todo genial. Una de las cosas que más me ha gustado, ya que estamos en un grupo carismático, es cómo el Papa, digamos, nos ha dado la razón a todos los que venimos años y años predicando lo que predicamos. Aquí vosotros nunca nos habéis oído a nadie de los predicadores decir, confesaos. Nunca nos habéis oído decir que seáis buenos. Nunca nos habéis oído decir que seáis castos. Nunca nos habéis oído decir que hagáis sacrificios. Nunca ninguna cosa de estas. No nos habéis oído nunca ni una palabra de moral, ni de comportamiento. La renovación carismática nunca, por lo menos en la que yo estoy, nunca se ha hablado de eso, nunca. Y viene el Papa delante de 2 millones de chavalines. Y qué ocasión más buena, ¿verdad? Porque eso se lo he oído yo a algún cura. Qué ocasión más buena para decirle a esos chavales, confesaos. ¿Se lo oísteis alguna vez al Papa? Nunca. Sed buenos, nunca. Id a misa, nunca se lo dijo. Recibid los sacramentos, nunca. Ningún sermón. No había sermón de ninguna clase. Porque predicar la moral y la moralina siempre va unida al sermón. ¿Qué les dijo el Papa en esencia a estos muchachos? Pues les decía sencillamente, un encuentro con Cristo por medio del Espíritu Santo en la iglesia. Encuentro con Cristo en la iglesia, eso fue el leitmotiv, eso fue el tema fundamental, eso fue lo que el Papa quería. ¿Y por qué hace eso el Papa? Sencillamente porque cree en el Espíritu Santo. Cuando decimos a los chicos y cuando les predicamos que hagan esto y hagan lo otro y hagan lo de más allá, les estamos predicando a su voluntad. estamos predicando voluntarismo, estamos predicando que se hagan ellos la vida, que se la conquisten, que se conquisten el reino de los cielos, que se conquisten. Y el Papa, que mira que tuvo ocasiones, nunca, solo hablaba. Y claro, este tipo de palabra, diréis vosotros, pero eso no hace nada a los chicos, ¿te lo crees tú? ¿Cómo que no hace nada a los chicos? ¿Tú sabes lo que significa 1 millón o 2 millones de chicos? La mayoría de ellos en una edad en la que todavía no habían asumido, porque no podían haberlo asumido, el factor religioso en su vida. No habían tenido tiempo ni pensar en este mundo los tienes. Y movidos como fueron movidos por el Espíritu Santo. Movidos, pues qué, que nos ha dejado a todos patidifusos. Nos ha dejado todos con una sensación de ráfaga de espíritu, presencia del espíritu. ¿No os dais cuenta cómo se ha callado el mundo entero? Ni un político ha vuelto a decir una palabra. Ni nadie. Sencillamente, ¿por qué razón? Porque son cosas superiores. Son cosas que exceden. Son cosas que nos exceden. Ahí está. Quedan fotos. Y quedan frutos. Y esos frutos se verán. Y se están viendo. Y se verán. Pero porque había Espíritu Santo. Hoy han hecho una oración aquí. Señor, te doy gracias porque estas cosas no se las ha revelado a los sabios, sino a los pequeños, a los pobres, a los sencillos. Y bueno, pues gente más pobre, y el Señor se lo ha revelado. Siguieron los dictados del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo, yo creo que ni le interesa que sean buenos estos chicos, le interesa que todos nosotros sigamos sus dictados, que estemos un poco atentos, que sepamos que existe el Espíritu Santo y que las cosas funcionan por Espíritu Santo en mi vida y en tu vida y en nuestra vida. Yo estuve el miércoles día 19, me parece, 15, 16 y 17, el miércoles. El día 17 estuve en la Plaza de España, que había un acto de la renovación carismática, no sé si estuvisteis alguno de vosotros, al principio con ese solazo impresionante, ahí pues no pudo haber nada. Empezó hora y media más tarde la ceremonia porque era la muerte, pero empezó. Y empezaron unos señores curas vestidos de negros como un cucaracho, el curry y la voz del desierto, que se llama el grupo, empezaron con unas canciones de una movida impresionante. A mí la primera no me gustó porque digo, ¿qué? Pero la segunda ya me gustó un poco más y la tercera ya me gustó. Y después ya me gustó. Yo tenía como unas 30 chicas delante de mí, estaba así, delante de mí, que eran de Ecuador, pero muy jovencitas, 15 años o así, de Ecuador. Y bueno, yo decía, pobre canal de Isabel II, esta noche, si es que se va a duchar todo hijo de madre y no va a quedar agua. Porque unos meneos aquellas chavalas, unos bailes y un no sé cuántos. Después empieza el predicador. Y el predicador, pues la verdad es que yo creo que no estuvo a tono de las niñas, porque no hicieron ningún caso. Yo tampoco. Primero, segundo, tercero, no sé cuánto, no sé cuál. Coraggio, y encima lo decían italiano. Coraje, hay que tener coraje de la fe. Pero lo decían en italiano, el coraggio, el no sé cuánto. Si era, él era de la República Dominicana. Y yo juzgaba a aquellas niñas, digo, si es que, claro, es que son demasiado pequeñas. Es que estas chiquillas, si es que todavía no pueden tener interioridad, no pueden tener intimidad con el Señor, no pueden, ¿veis? Ya estaba yo pecando. Ya estaba yo haciéndome rico. Ya estaba yo, digamos, juzgando la labor del Espíritu Santo en la JMJ. Hete aquí que después del predicador vino una exposición al Santísimo de 3/4 de hora. Una exposición al Santísimo en plena Plaza de España, un día al atardecer del mes de agosto. Uno podía imaginarse, ¿esto va a ser un churro? Porque aquí nadie va a guardar silencio, ¿esto va a ser? Pues, hermanos, el Espíritu Santo existe. Y aquella exposición lo probó. Esas chicas que a mí me habían gustado con el curry, no me habían gustado con el predicador y las había juzgado, se arrodillan delante del Santísimo, sobre arena, porque la parte central de la esta de la Plaza de España es arena. Sobre arena, están 3/4 de hora arrodilladas delante del Santísimo con un silencio absoluto, digo yo. Bueno. Y alguien que estaba a mi lado, porque yo me aferré a un banco, porque yo eso no lo resisto de pie. Y alguien que estaba a mi lado dice, súbete al banco y mira la plaza. Me subí al banco y estaba toda la plaza llena de gente, todo. Se oían los coches alrededor por las calles estas, vamos, por la misma plaza, pero la periferia, que es por donde van las calles. Y entonces, pues, me di cuenta de que había una unción, una interioridad, una intimidad allí, que ciertamente, para mí ese momento fue muy importante. Y esas chicas fueron muy importantes para darme cuenta de que había una fuerza del Espíritu Santo distinta, nueva, impresionante. A mí cuando me dijeron que lleva 100 años el aeródromo de Cuatro Vientos y que en los 100 años nunca ha habido una ráfaga de viento de 140 kilómetros por hora, como la última noche, digo yo, ¿quién sopló aquí, el demonio o sopló el Espíritu Santo? Yo creo que sopló el demonio. Yo creo que el demonio intentó mandar por los aires todo aquello. Pero no pasó nada. Sí, hubo un pequeño desbarajuste. Se mojaron mucha gente. Bueno, pues no sé. Pero a mí me pareció todo como una expresión de Espíritu Santo, que es lo que yo tengo dentro de la JMJ. Digo, Señor, ¿de qué nos vamos a preocupar? Pero si tú, el día menos pensado, cuando te dé la gana, sacas de las piedras hijos de Abraham, si tú puedes reunir a niños como estos cuando te dé la gana y llenar el mundo entero y todas las manifestaciones humanas, todo lo que creemos que es poder humano, se va a quedar hecho añicos delante de tu presencia, delante de tu fuerza. ¿Qué necesidad nosotros tenemos de preocuparnos tanto? Y yo creo que fue, y para mí fue, digamos, un momento importante de arraigar y fortalecerme en la fe, no en otra cosa. No en el triunfo externo de la Iglesia, no en el triunfo externo de nuestras convicciones, no en el triunfo externo de nada de eso, que eso no importa. Sino en la... Es el lema. Fue el lema de la JMJ. Arraigados y firmes en la fe. En la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y yo creo que esa es la gran... No sé. La gran consecuencia. Arraigados en nuestro Señor Jesucristo. Tenemos el don y tenemos la gracia. El Señor nos la da. Porque esto solo es el Señor... en este grupo, por ejemplo, desde hace muchos años ya, cultivar esa presencia de Jesucristo viva, esa presencia de Jesucristo resucitada, que es el que nos da el Espíritu Santo. No hay ningún Espíritu Santo que no pase por Jesucristo, y si queréis, por la humanidad de Jesucristo. Él nos da el Espíritu sin medida, porque Él recibió el Espíritu, la humanidad de Jesucristo recibió el Espíritu sin medida. La medida la ponemos nosotros. ¿Hay mucho Espíritu Santo o no? Espíritu Santo. La ponemos nosotros cuando nos hacemos, digamos, superiores, pero cuando el Señor puede utilizar corazones sencillos, se mueve, no sé, como el viento, como la brisa y como todo lo que sencillamente es suave y tenue en las manos del Señor. Yo le agradezco al Señor enormemente porque era como una confirmación muy fuerte y muy cariñosa del Señor, del esfuerzo que el Señor está haciendo en la renovación carismática con nosotros, esfuerzo de transformación. Parece que la Iglesia no se ha transformado, pero ¿cómo dices que la Iglesia no se ha transformado escuchando la predicación de Benedicto XVI? Escuchando esa predicación, solamente en la predicación es otra Iglesia completamente distinta de la de hace 30 años, completamente distinta. ¿Por qué? Porque lo que decían, te hubieran sermoneado, te hubieran sermoneado, y no nos han sermoneado, nos han animado y nos han metido en la fe del Espíritu Santo. Como decía el Papa en Ifema a los voluntarios, dice, es que el Espíritu Santo en cada época de la historia, nos hace ver el Jesucristo que corresponde a esa época. Nos da un Jesucristo distinto en cada época. Esta época es un Jesucristo humano, porque la humanidad hoy día sufre muchísimo. Humano hasta el sufrimiento profundo que redime todos nuestros sufrimientos y que los podamos vivir y los podemos vivir precisamente sanados, redimidos por el Cristo del año 2011, porque es el Cristo que necesitamos. Y es el que nos presenta el Espíritu Santo en este momento. Entrar en esa dimensión del Cristo sufriente, pero humano, redimidos en la carne, porque a ti te duele la carne, y en este momento nos está doliendo la carne. Parece que vivimos en una época de jauja y la gente está sufriendo más que nunca. Por la crisis y por la no crisis, pero antes de la crisis era también el sufrimiento ese. Y por eso tenemos este Cristo de humanidad, este Cristo de humanidad en el cual yo veo sencillamente la fuente de la sanación de muchas de mis cosas que podrían ser rebeldía, que podrían ser desánimo, que podían ser hasta desesperación. Y el Espíritu Santo nos hace vivir ese Cristo que nosotros cultivamos aquí, y el Espíritu Santo pues nos da la gracia de poder entenderlo en lo profundo del corazón. Por eso, hermanos, pues sigamos. Sigamos porque estamos donde tenemos que estar, en una línea preciosa, en una línea de vanguardia, en una línea donde el Señor se hace presente y nos hace crecer, y nos hace crecer. Yo estoy seguro que todos los que habéis vivido o visto por la televisión, por lo menos por la 13, que era la que yo veía, todo lo que sucedió, yo supongo que también vuestro corazón vibró ante esa presencia, esta ráfaga, tsunami, podemos decir también, del Espíritu de Dios en medio de nosotros. Gloria al Señor. Gloria al Señor.